Ustedes me han oído decir en muchas ocasiones que nosotros no escapamos en mayor o en menor grado a la influencia de la generación que nos ha tocado vivir. Eso es así. Muchos de nosotros, aunque somos conscientes de muchos de los antivalores en las diferentes facetas de la vida que tiene la generación actual, a pesar de eso, sin darnos cuenta, compramos o asimilamos algunas de estas verdades, o de estas mentiras más bien. En el día de hoy yo quiero hablar acerca de la relación que debe tener el cristiano con las autoridades. ¿Con cuáles autoridades? Con todo tipo de autoridades. Nosotros vivimos en un mundo donde, por donde quiera que nos movemos, hay autoridades. Sin embargo, la verdad es que al día de hoy, con este énfasis tan fuerte en los derechos, este énfasis tan fuerte en la independencia personal, vemos que hay una especie de alergia al término autoridad. Es como si la autoridad estuviera allí para restringir nuestra libertad. Y donde quiera que se habla de autoridad, las personas tienden a escuchar un término similar pero muy diferente: autoritarismo. Si alguien quiere trazar reglas, si alguien quiere hacer cumplir las reglas establecidas, entonces con mucha frecuencia se levanta un rechazo. Están limitando mi autoridad o están teniendo injerencia en mi vida. Tú no tienes derecho a hacer eso. Pero hermanos, queremos ver en esta mañana varias cosas. Queremos ver lo que sucede cuando no hay autoridad, la necesidad que tenemos de tener autoridades en todos los ámbitos, y al final entonces ver cómo nosotros como creyentes debemos responder a estas instancias. Y para ello yo quisiera que nosotros vayamos brevemente o mencionar brevemente una época en la vida del pueblo de Israel donde no había autoridad y por lo tanto no había reglas y lo que había era un caos y un desorden. Y nos referimos al libro de los jueces. No tengo el tiempo para explicar cómo ellos llegaron allí, pero permítame decirle brevemente que después que Josué muere y mueren todos los de la generación de Josué, se levanta una nueva generación que no conocía a Josué y no hay ningún líder nacional. Por tanto, hay un desorden mayúsculo en la nación de Israel. Y la expresión que se repite al menos dos veces es que al no haber rey en Israel, dos veces en el libro se dice que cada cual hacía lo que a sus ojos le parecía bien. En otras palabras, estaban en una situación que muchos anhelarían hoy. Algunas personas tú le preguntas, ¿qué tú quisieras? ¿Cómo tú serías feliz? Y dicen que yo pudiera hacer todo lo que yo quisiera. Pero eso sería terrible. Si cada uno de nosotros tuviera el derecho de andar como quisiera, eso sería terrible. Esto fue lo que caracterizó este periodo histórico en el pueblo de Israel. Cada cual hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Era un momento en que no había capital política, no había un líder nacional, no había una autoridad central visible. Por eso, si bien es cierto que se repite dos veces que cada cual hacía lo que bien le parecía, al menos tres o cuatro veces se enfatiza que no había rey en Israel. Y el propósito de enfatizarlo era: no había autoridad. Ese es el punto. No había autoridad, por lo tanto cada cual hacía lo que bien le parecía. Y veamos muy brevemente cuáles son las consecuencias de la falta de autoridad, mirando el ejemplo del pueblo de Israel en esta época. Por un lado, la falta de autoridad trajo falta de unidad. Falta de unidad. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Por lo tanto, no había un criterio igual en los aspectos elementales de cómo conducirse como nación. Y cuando no hay unidad, no importa la organización que sea, la consecuencia inmediata es debilidad. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. De hecho, es precisamente por eso que en el libro de los jueces vemos cómo vez tras vez, desde que ellos aflojaban un poquito, las naciones vecinas que estaban allí aprovechaban para tratar de recuperar el terreno perdido. Y vemos cómo se manejan como tribus y aún como ciudades. Al no haber unidad, estaban frágiles ante el enemigo. Pero otro elemento que vemos es que cuando no hay autoridad, no hay reglas. Porque ¿cuál es el papel de la autoridad? En todos los ámbitos la autoridad debe de trazar parámetros, debe de trazar un curso de acción a seguir para dirigir a la organización, para dirigir al conglomerado y luego velar porque estas reglas o estos principios se cumplan. Esa es la labor de la autoridad. Pero cuando no hay autoridad que haga esto, entonces no hay reglas. Y cuando no hay reglas, ¿qué hay? Anarquía. Anarquía. Si usted quiere un desorden total, permita a cada cual que haga lo que bien le parece. Y esto era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Cuando llegamos al capítulo 17, tenemos allí a un hombre que roba los ídolos de su madre. Luego se arrepiente y se los devuelve. Y la mamá, oigan la decisión que toma. Capítulo 17, versículo 3. Entonces él devolvió las 1100 piezas de plata a su madre. Y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora por tanto yo te las devuelvo. O sea, es al Señor para hacer exactamente lo contrario de lo que el Señor ha mandado. Doy el dinero. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que Dios había claramente establecido que no se hiciera imagen de él. Y entonces, ¿por qué esta señora se le ocurre eso? Porque lo pensó así. Porque no había nadie que legislara al respecto y ella le pareció bien y sencillamente lo hizo. Es precisamente en este contexto, en el capítulo 17, que en el versículo 6 se dice por primera vez en el libro que no había rey en Israel y que cada cual hacía lo que bien le parecía. Pero las cosas no terminan ahí. Cuando avanzamos al capítulo 18, el capítulo 18, el primer versículo empieza con esta nota, diciendo lo siguiente: no había rey en Israel. En otras palabras, todo este desorden es causado porque no hay una autoridad central. ¿Y qué sucede? Oh, que Micaía agarra y establece todo un sistema de adoración y pone a un hijo suyo como sacerdote. Pero más adelante aparece un levita que iba pasando por allí y el hijo Micaía se acuerda que los levitas eran los que oficiaban en el templo. Así que él le propone al levita que sea el sacerdote de los ídolos hechos por él. Y el levita le parece fantástico. Fantástico. Están viendo las locuras que están sucediendo. Pero como si fuera poco, se nos relata otro incidente más adelante. O en el mismo capítulo 18, al final, vienen unos hombres de Dan y llegan y dicen: oh, pero mira qué bien se ve un altar con dioses y con un sacerdote levita. Y entonces le ofrecen al levita que se vaya con ellos y llevarse los dioses hechos por Micaía. Pero ¿y eso de ustedes? Bueno, no hay ley, no hay autoridad. Así que ellos se lo llevan. Y cuando se lo llevan y él les cae atrás, él le dice: ¿qué es lo que tú quieres? Y oigan esta expresión. Él les dice: oh, que ustedes se llevaron mis dioses que yo hice. Una de las cosas que ustedes me han oído decir mucho es que el pecado embrutece. Mis hermanos, es que esa frase es una frase sin sentido. Mis dioses que yo hice. O sea, tú lo hiciste y son tus dioses. Genial. Pero el asunto no queda ahí. Cuando nosotros pasamos al capítulo 19, otra vez inicia el capítulo 19 diciendo: cuando no había rey en Israel, en otras palabras, cuando no había autoridad, y relata uno de los episodios más tristes, denigrantes y aberrantes en todo el Antiguo Testamento. Se dice que un hombre llega con su concubina a Gaaba, una ciudad de Israel, a Gaaba, una ciudad de Israel. Y cuando él entra a la casa de alguien que lo recibe, sucede como en Sodoma y Gomorra. Los hombres de la ciudad rodean la casa y le dicen: saca a tu visita para que nosotros la conozcamos. Y es la expresión que se refiere a relaciones íntimas. No es saca y presento nada. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. No. Es sácala para nosotros abusar de él. El que lo está, el anfitrión, no lo quiere hacer. Y esta persona saca a su concubina. Abusan de ella hasta la mañana al punto de que muere. Cuando él sale de la casa en la mañana y encuentra a la concubina muerta, la carga en su asno, se va a su casa y la corta en 12 pedazos. Y envía uno de cada esos pedazos a las diferentes ciudades de Israel, tribus de Israel. Las tribus se indignan Y como Gabá era una ciudad de Benjamín, le reclaman a Benjamín que entregue a esos hombres, y Benjamín se niega. Y se inicia una guerra civil que por poco hace desaparecer una tribu de Israel. La razón de todo esto, no había autoridad. Así que mis hermanos, ciertamente cuando no hay autoridad, las consecuencias son graves. Uno pudiera pensar, sí, pero cuando habían otros líderes que había autoridad, también se dieron ciertos pecados. Claro, la diferencia no es si se dieron o no se dieron, la diferencia es cómo se manejaron. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, se encuentra con un desorden grandísimo, con un becerro de oro que había hecho Aarón, pero inmediatamente ejerce su autoridad y pone orden. Y nosotros esta vez vemos cómo hay situaciones particulares. En otro momento empiezan a tomar mujeres moabitas y se levanta uno, va donde el líder y también se pone límites y se pone fin. Así que hermanos, es por esto que nosotros vemos cómo Josué es un libro de victoria y Jueces es un libro de derrota. En Josué nosotros tenemos a un líder, una autoridad central, una autoridad puesta por Dios al que la mayoría debía seguir. Sin embargo, en el libro de Jueces no hay ningún tipo de autoridad. Y esto lleva al desorden, a la anarquía y a la apostasía. Las consecuencias de la falta de autoridad son desastrosas. Son desastrosas. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: la necesidad de autoridad. Hermanos, por lo que hemos dicho hasta ahora, es obvio que la autoridad en todas sus esferas, con sus leyes, con sus reglamentos, no es una maldición, es una bendición. La autoridad fue diseñada por Dios para protegernos, para bendecirnos, para guardarnos. Está diseñada por Dios para nuestro beneficio, para darnos seguridad, no para amargarnos o complicarnos la vida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido que las autoridades son un estorbo? Y aunque es cierto que en ocasiones el ejercicio de la autoridad de los incumbentes los hace difícil de respetar, pero estamos hablando en este momento no de la persona, sino de la posición. Las posiciones de autoridad son establecidas por Dios en las diferentes instituciones para nuestro bien, para nuestro provecho, para nuestra protección, hermanos, no para amargarnos, no para complicarnos la vida innecesariamente, aunque algunos hacen mal uso y logran complicarnos la vida. Pero no están establecidas allí por Dios para eso. Cuando no hay autoridad, hermanos, la única ley que nos rige, ¿cuál es? La de la selva. Cada cual hace lo que bien le parece, cada cual hace lo que entiende que le beneficia. No importa si eso implica el daño ajeno. Las escrituras son claras y nos enseñan que las autoridades fueron establecidas por Dios para nuestro bien. Oigan lo que dice Romanos 13:4. Dice que la autoridad es para nosotros un ministro de Dios para bien. Fíjense que no está hablando de la persona. De hecho, muchos de ustedes saben que cuando Romanos se escribió y el apóstol Pablo habla de la sumisión a las autoridades, parte del tiempo en que Pablo vivió, uno de los que reinaba en Roma era Nerón. Y nosotros sabemos que de bueno no tiene ni la B de Alantico. Entonces, no, él no está hablando de la persona, él está hablando de la posición. Luego el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:14 que los gobernadores son enviados por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Está hablando del propósito en la mente de Dios de las autoridades. Y el apóstol Pablo, en un momento determinado, cuando escribe a 2 Corintios, ustedes saben que había un problema en Corinto donde algunos empezaron a poner en dudas y a cuestionar la autoridad apostólica de Pablo. Oigan lo que el apóstol dice en 2 Corintios 13:10. Dice: según la autoridad que el Señor me dio, para edificación y no para destrucción. El apóstol Pablo dice: sí, yo tengo autoridad, Dios me la dio. La autoridad no es mala en sí mismo. Yo tengo autoridad, dice el apóstol, porque Dios me la dio. pero Él me la dio para edificación, no para destrucción. En todo tiempo vemos que en la mente de Dios la autoridad es para nuestro beneficio. De hecho, el mismo apóstol Pablo en un momento histórico se benefició de las leyes. Cuando Festo quiere entregarlo a los judíos y Pablo sabía que había un complot, Pablo dice: no, señor, a mí no me pueden entregar, yo apelo a César. No, espérate, había una ley: si apelas a César, tienes que ser llevado ante César. Y él se libró de un complot que le tenían para matarlo. Así que las reglas y la autoridad son para nuestro bien, para nuestra protección. Dice Maurice Roberts lo siguiente: las reglas nos fueron dadas por Dios no para restringir nuestra libertad, sino para salvaguardarla. Y refiriéndose de manera específica a los 10 mandamientos, él dice: la ley moral de Dios está diseñada para guardarnos de hacernos daño a nosotros mismos y a otros. Así que, hermanos, es para nuestro beneficio. ¿Y por qué entonces a veces nosotros somos tan reacios a la autoridad? Bueno, hermanos, precisamente por esa inclinación natural pecaminosa tan fuerte que tenemos de considerarnos el centro de la existencia, y queremos que todas las cosas sean como nosotros pensamos. Si me beneficia a mí es suficiente. Así que nosotros vemos a una persona molesta porque no le dejan subir su música a todo volumen y dice: pero es mi radio, ¿y cuál es el problema? Bueno, oye tu música, pero no me pongas a oír tu música a mí. Sin embargo, esa misma persona puede ser alérgica al cigarrillo, ir a un lugar y entonces quejarse porque alguien no tiene consideración porque está fumando y el humo le está molestando. ¿Ven? Entonces, nosotros quisiéramos que las autoridades fueran para nuestro provecho personal. No, las autoridades son para el provecho y el beneficio colectivo. Y nosotros somos individuos dentro de esa colectividad que recibimos ese beneficio. Así que la autoridad es necesaria. Cuando nosotros volvemos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la anarquía que había disminuyó grandemente cuando retornó una autoridad visible y central, como el profeta Samuel. Tenemos el libro de Josué con Josué al mando. Tenemos el libro de los jueces, donde cada cual hacía lo que bien le parecía y era un desorden. Y luego llegamos a los libros de primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, donde ejerce una figura como Samuel que se convierte, o Dios lo coloca, como un líder nacional. Pero lo que es más importante para nosotros es: ok, fantástico, ¿y qué hacemos con eso? En otras palabras, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros a la autoridad? ¿Cómo debemos responder a la autoridad? Ya entendemos que la autoridad y las reglas son necesarias, son para nuestro beneficio. Bueno, Dios también ha dejado claramente, explícito, lo que Él espera que tú y yo como creyentes hagamos: que obedezcamos y respetemos todo tipo de autoridad. Y para que falte, mejor que sobre. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de autoridad en el hogar, los padres, el esposo. Estamos hablando de autoridad en las instituciones educativas, los profesores, los directores. Estamos hablando de autoridad en las esferas laborales, el jefe inmediato, el jefe de más para arriba. Estamos hablando de autoridades civiles, de autoridades nacionales, presidente, vicepresidente. Y aunque a ustedes no les guste mucho esta, a mí tampoco, AMET. Pero que tú, no me digas que posiblemente lo que tú me dices yo estoy de acuerdo. No me lo digas, no me enchinche. Pero la verdad es que independientemente de quién esté vestido de verde, está ocupando una posición que Dios le ha dado y nosotros debemos respetarlo. Ese es el punto. Romanos 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y no hay allí en la escritura un asterisco para que usted vaya. Entonces, letra chiquita dice: siempre y cuando se comporten como tú entiendas. No, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. No habla absolutamente nada acerca de cómo esa persona hace uso de su autoridad. Tito, capítulo 3, versículo 1: Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes. Otra vez, obedientes a todo tipo de autoridad. Primera de Pedro capítulo 2, 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana. Hermanos, someterse es un término tomado del argot militar y significa subordinarse voluntariamente, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente. Esto no tiene que ver nada con el concepto de inferioridad o superioridad. Cuando estamos aquí decimos vamos a hacer un evento, ¿quién quiere encargarse? Vamos a hacer un evento y vamos a hacer un equipo. Bueno, tiene que haber un líder de equipo y ese líder va a tener que tener más autoridad que los demás. Nosotros no escogemos al que es superior en dignidad o es mejor como persona. No, escogemos a alguien que reúna ciertos requisitos. Eso no habla nada de superioridad o inferioridad en términos de dignidad humana. Eso habla más bien de un orden jerárquico. Ahora, otra cosa que llama la atención de estos textos que hemos leído es que no sé si ustedes se dieron cuenta que no dice, es recomendable que ustedes se sometan a las autoridades o sería bueno. No, no es una opción, mis queridos hermanos, es un mandato. Someterse a las autoridades no es una opción, es un mandato, y eso no nos podemos perder ahí. Más aún, la sumisión no es solamente obediencia, incluye respeto y honra. Oigan lo que dice este texto. Este es el tipo de textos que, si ustedes son honestos, en algún momento y en algunas circunstancias particulares, si uno pudiera, uno quisiera tomar una borra y sin que nadie lo mirara, como quitarlos de la Biblia. ¿O solamente me ha pasado a mí? Primera de Pedro capítulo 2, 18 dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Con todo respeto. Y es un respeto, y enfatizo esto, mis hermanos, que va más allá de la persona que está en autoridad. Es un respeto por la posición que ocupa. Oigan la parte que yo dije que a veces uno quisiera borrar. Oigan, dice: no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Usted tiene un jefe insoportable, tiene que someterse, y eso implica obedecer sus instrucciones y respetarlo. Uy, qué duro. Pero hermanos, si nosotros nos perdemos aquí, nos perdemos en todo. Esto es como el centro de la práctica del cristiano con las autoridades. Y nosotros tenemos en las Escrituras dos ejemplos que son geniales. El primer ejemplo que nosotros tenemos sucedió con el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 23, versículo 2 a 5, Pablo es llevado al concilio para ser juzgado. Y oigan esta conversación: y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? ¿Tenía Pablo razón en lo que estaba diciendo? Totalmente, totalmente. Tú estás aquí para hacer la ley y tú estás violando la ley, ¿por qué tú me mandas a golpear? Pero miren lo que ocurre ahora. Los que estaban allí observando dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Wow. Pablo no dijo: ah, bueno, pues está bueno que le pase. El que dice lo que no quiere, oye lo que no quiere. Esos son los refranes que nos gustan a nosotros. No, no, ese no es refrán que va. Lo que va es: ay, perdón, yo no sabía que tú eras la autoridad. De alguna manera Pablo lo vio como alguien que estaba ahí, pero no sabía que era el sumo sacerdote. Cuando le dicen que es el sumo sacerdote, aún Pablo teniendo razón, él pide perdón porque se dirigió a él de una manera inadecuada, de una manera que uno no debe dirigirse a la autoridad. Pero tenemos en el Antiguo Testamento otro caso, que es el caso de Saúl y David. Saúl era el rey y a David se le había prometido el trono en el tiempo de Dios. Y en dos ocasiones, tratando Saúl de matar a David por años, en dos ocasiones David tuvo a Saúl en sus manos y sus hombres le dijeron: Dios lo ha puesto allí. Y la respuesta de David fue: líbreme Dios de yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y el ungido de Jehová no era un santo. ¿Están entendiendo? O sea, el ungido de Jehová era terrible. Sencillamente había sido ungido rey. Podíamos decir que no era digno de sustentar el reinado en Israel. Eso lo podemos decir. Lo que no podemos decir es que porque no era digno, entonces se tenía el derecho de irrespetar la autoridad que él representaba. Ese es el punto. Así que una pregunta que surge es: pastor, pero ¿y por qué entonces yo debo de someterme a alguien que no lo merece? ¿Por qué tengo que someterme a alguien que no lo merece? Y la respuesta es la siguiente: porque nuestra sumisión a la autoridad no depende de quién ocupe la posición, sino de quien lo puso allí. Y quien lo puso allí fue Dios. Hay autoridades que no se merecen ser respetadas, pero deben ser respetadas porque Dios las colocó allí. Él es que establece las autoridades. Otra vez, Romanos 13:1 dice: porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Fulano de tal, que es malísimo. Sí, fulano de tal. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13: someteos por causa del Señor a tales autoridades, como enviadas por él. Hermanos, es claro que Dios, como soberano, establece, quita y pone reyes, establece las autoridades. Es por esta razón que luego el versículo 2 de Romanos 13 dice lo siguiente: por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Uy, qué fuerte. Hermanos, en otras palabras, oponerse a las autoridades en cualquier ámbito es oponerse a Dios mismo. Esta es la enseñanza clara de las Escrituras. Así que nuestra principal motivación para someternos a las autoridades no es la calidad o el carácter de la persona que ocupa la posición. No, es saber que es la voluntad de Dios que esa persona esté allí. Romanos 13, versículo 5: por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tu conciencia debe recostarse de la Escritura, y la Escritura te dice: si está en autoridad, tienes que respetarlo independientemente de cómo sea. Tienes que someterte. Pastor, pero eso está fuerte. Pudiera hacerlo en algunas ocasiones. Y no hay excepción. Sí, hermanos, hay excepciones. Ay, qué bueno. Espérate, no te emociones antes de tiempo. Hay excepciones. Las excepciones son cuando cualquier autoridad en cualquier ámbito nos ordena hacer algo que Dios prohíbe, o nos prohíbe hacer algo que Dios ordena. Cuando estas situaciones se dan, entonces nosotros seguimos obedeciendo a la autoridad, pero a la autoridad superior, que es Dios. Y tenemos ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo en un momento determinado, en el libro de los Hechos, apresan a algunos de los apóstoles y les ordenan las autoridades no predicar en el nombre de Jesús. Y es en este momento que ellos dicen: lo sentimos, no podemos hacer eso, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ven? Cuando dos autoridades están encontradas en sus directrices, uno obedece a la autoridad superior. En este caso, Dios. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos. Las parteras en el tiempo del Éxodo no obedecieron a Faraón. Faraón les dijo: todo hijo varón que nazca, ustedes lo matan. Ellas dijeron: no. Es verdad que metieron un cuentazo así, pero no. En otra clase podemos hablar de la mentira, pero en esta estamos hablando de la autoridad. Lo cierto es que no. Y más adelante, cuando ya vamos al libro de Daniel, Daniel se negó a comer de la comida del rey. Muy decentemente, muy educadamente, con respeto, pero no. Y más adelante, cuando se prohíbe orar a cualquier Dios que no sea Nabucodonosor, también dice: lo lamento, yo tengo que seguir orando. Y sigue con su costumbre de orar a Dios. Y más adelante, cuando los amigos son obligados, porque hay un edicto que deben de postrarse ante la estatua, al sonido de los instrumentos musicales, los amigos también dicen: no, nos sometemos a las autoridades en todo aquello que no vaya en contra de principios claramente establecidos por Dios. Bien, ¿qué significa esto para nosotros, hermanos? Bueno, por un lado, que nosotros tenemos que tener claro estos principios y tratar de sacudirnos un poco de la influencia de hoy. Porque, como decía al principio, no escapamos a esa influencia de ver las autoridades en los diferentes ámbitos como una amenaza a nuestra libertad. Cuando nosotros analizamos la época que nos ha tocado vivir, nos damos cuenta que ya ni siquiera se enseña respeto en los hogares. Antes, a los niños se les enseñaba a decirle usted a las personas mayores. Y si una persona mayor le pasaba por al lado, saludaban. Ahora los muchachos te pasan por al lado y ni te miran. Eso por decir en los hogares. Y las situaciones que se dan son increíbles. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que vivimos en una época en que la falta de sumisión y respeto parece hasta normal. A mí no se me olvida una vez viendo un noticiero, a mí eso me impactó. Un noticiero con imágenes, ¿verdad? Un carro público en una vía súper transitada, en una hora pico, se parquea debajo de un letrero que dice: no pasajeros. No sé si es que él no sabía leer o tenía otro idioma, pero no pasa al lado. Y un policía de tránsito lo quita. Yo quiero que usted oiga al hombre entrevistado: ellos son unos abusadores, nosotros somos padres de familia. Mira, ahí no hay que discutir si abuso, si es padre de familia. Hoy lo único que hay que discutir: ¿se puede parquear ahí? No, entonces no lo hagas. Pero es increíble con la facilidad que dice que es un abusador. ¿Por qué? Porque está haciendo cumplir la ley, porque está ejerciendo su autoridad. Y hermanos, hemos llegado a niveles de verdad irracionales. Pregúntenle a los colegios. Ahora es imposible sacar a un muchacho de un colegio. O casi imposible, supongo que habrá maneras, pero en otras palabras, usted tiene un muchacho que no respeta a nadie, ni profesor, ni director, ni nadie, y usted tiene que, no voy a decir la expresión que me sale, que es muy dominicana porque suena feo desde un púlpito, pero usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que aceptarlo. Pero ¿cómo va a ser? Ustedes saben el caos que eso es. Y el muchacho hace lo que le da la gana. Y no hay forma de decir: mira, excúsame, un placer, pero tú no puedes venir. No, eso no se puede hacer. Esas son las locuras que ocurren cuando uno se aparta de Dios. Y cuando cada cual empieza a creerse que sabe más que Dios. Así que estemos alertas. Porque rechazar la autoridad no es poca cosa. En Judas 8 se describe a los hombres impíos como aquellos que rechazan la autoridad. Así que, hermanos, tengamos cuidado, porque rechazar la autoridad es en muchos casos señal de apostasía. Tengamos mucho cuidado. Pero por otro lado, debemos de someternos a la autoridad de una manera voluntaria y correcta. Y esto implica al menos dos cosas. Lo primero es hacerlo con respeto. Hacerlo con respeto. Pastor, entonces quiere decir que uno entonces no puede diferir con las autoridades. No, no estamos diciendo eso. Uno puede y debe diferir, porque en ningún momento se nos pide que apaguemos la cabeza. No, nosotros podemos y debemos diferir, pero hacerlo con respeto. Sea tu papá, sea tu profesor, sea tu jefe, sea el presidente de la república, lo que sea, tú puedes diferir, tú tienes el derecho de diferir y de llevar y exponer tus diferencias por los canales y las vías adecuadas. Lo que tú no tienes derecho es a desobedecer. Ese es el punto. Ni siquiera, mis hermanos, cuando se hace un uso abusivo, incorrecto o poco sabio de la autoridad. Déjenme poner un ejemplo sencillo. Hay padres que le traspasan su crianza a sus hijos sin pensar si realmente tiene lógica. Entonces, en un momento determinado, los padres, por comodidad, deciden de una manera correcta que en su casa los niños se van a acostar a las 6:30 de la tarde. Pues, está bien. Pero resulta que el muchacho sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y hace rato que ya pasó de que sea lógico que se acueste a las 6:30. Y los padres dicen que tiene que ser a las 6:30. Aquí veo el pobre muchacho de 10 años acostándose a las 6:30. Desesperado. Eso es un capricho paterno. Eso es un mal uso. Eso es un uso poco sabio de la autoridad. Pero ¿sabes qué? Si uno habla con el muchacho, lo único que el muchacho necesita oír, ¿ustedes saben qué es? Bueno, mijo, ese es tu papá o tu mamá y tú tienes que obedecer. Eso es lo único que le toca. Aunque uno después vaya y hable con el papá, mira, lo vas a desesperar. Pero al muchacho no le conviene oír otra cosa. Tampoco es correcto criticar o murmurar. En Números 12, algo tan sencillo como que Moisés toma a una mujer por esposa, a Moisés y a Aarón y a María no les gustó. Y en lugar de decirle a Moisés, Moisés, mira, nosotros pensamos que no es la mujer adecuada para ti, por esto, por aquello. No sé, porque no se dicen las razones. Ellos empezaron a criticar entre ellos. Mira eso, mira este ahora, a la mujer que se le ocurre. Empiezan a criticar. Y eso Dios lo toma como pecado. Hermanos, esto es muy importante para todos nosotros. Si nosotros no estamos de acuerdo, como dije ahorita, tenemos el derecho de usar los canales correspondientes para expresarlo. Pero la crítica sin razón y con razón es pecaminosa delante de Dios. Se lo repito. La crítica sin razón, está bien. Y con razón, uy, es pecaminosa delante de Dios. Tú tratas tus asuntos con la autoridad correspondiente. ¿Te hizo caso? ¿No te hizo caso? Bueno, pero no salgas por ahí. Porque hablar contra las autoridades es pecaminoso. Y me temo, mis hermanos, que todos nosotros hemos fallado mucho. Mucho. Uno puede no estar de acuerdo con el presidente Danilo en esta ocasión, o con Hipólito en su tiempo, o con Leonel Fernández en su tiempo. Uno puede no estar de acuerdo y tiene derecho a no estar de acuerdo. Pero de ahí a hablar de la manera despectiva y a veces cruel en que uno habla de estas personas es pecaminoso, porque son las autoridades establecidas por Dios. No te gustan, tenemos la oportunidad de cambiarlo. Vota en contra. Esos son los canales establecidos. Pero no acabes con el presidente y con el vice. ¿Y ustedes saben qué? Yo los entiendo. Yo creo que nosotros hemos tenido presidentes que no son dignos de respeto ellos mismos por la forma en que se manejan. Yo lo creo firmemente. Pero eso no significa que no los respetemos. Porque no los respetamos por lo que ellos son, sino por el lugar que ocupan. Y traslade eso a todos los sitios, a todos los ámbitos. A los padres, a los profesores, a los empleadores. Es importantísimo, mis hermanos. Debemos aún pensar en qué nosotros enseñamos a nuestros hijos. Mis hermanos, enseñar a nuestros hijos a respetar la autoridad es elemental, es fundamental. De hecho, es lo primero que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a obedecer. ¿Ustedes saben por qué? Porque la relación primordial de nosotros con Dios es una relación de obediencia, autoridad. Dios es el creador, nosotros somos las criaturas. Dios es el rey, nosotros somos los súbditos. Nuestra relación con Dios primordialmente es una relación de obediencia. No estamos hablando de salvación, no estamos diciendo que nos salvamos por obediencia. Estamos diciendo que nuestra relación es una relación donde Dios es la autoridad. Y si tú no enseñas a tus hijos a obedecer a la autoridad visible, ¿cómo tú pretendes que luego va a obedecer una autoridad que él ni siquiera ve? Así que mis queridos hermanos, yo sé que lo hemos hecho y yo sé que tú lo has hecho, pero por favor, no critiquemos a los profesores delante de nuestros hijos. ¿Ustedes saben por qué? Cuando tú haces eso, la situación particular en la que posiblemente tú tengas razón pasa, se va, concluye. Pero la enseñanza que tú le has dado a tu hijo de irrespeto a la autoridad permanece. Y no se comparan una cosa con la otra. Tú estás convencido que se cometió una injusticia con tu hijo en el colegio. No acabes con el profesor delante de tu hijo. Lo que tu hijo necesita oír es: bueno, mi hijo, mira, órale al Señor que se haga justicia, órale al Señor que lo que sea, pero no acabes. Y después tú vas sin que tu hijo lo sepa y tú hablas con el profesor y tú tratas de resolver la situación. Y si al final no se resuelve, entonces recuerda la providencia de Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Pero no enseñes a tu hijo a desobedecer. Una de las ventajas que tenemos, por decirlo de alguna manera, es que son muy pocas las autoridades en las que no tenemos alternativa. Me explico. ¿No te gusta la autoridad laboral? Oh, búscate otro trabajo. No acabe con tu jefe, no tienes razón. Búscate otro trabajo. ¿No te gustan las autoridades escolares? Búscate otra escuela. ¿No te gustan las autoridades pastorales? Búscate otra iglesia. La única que tú no te puedes buscar es otro papá u otra mamá. O sea que, en un sentido, la mayoría de las autoridades, a fin de cuentas, nosotros nos colocamos de ellas voluntariamente. Todo creyente debe ser miembro de una iglesia local. Por la Biblia, no existen creyentes que son agentes libres. Todo creyente debe ser miembro de una iglesia local. Pero, mis hermanos, yo a veces me sorprendo, porque a veces llegan a mi oído cómo algunos hermanos piensan de nosotros los pastores, y lo primero que me pasa por la mente es: si yo estuviera en una iglesia que yo pensara que los pastores son capaces de hacer eso, yo no estuviera en esa iglesia. Y por favor, no vengan a decir: ay, mira lo fácil que se pare, y dice: si no están de acuerdo con nosotros, váyanse. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy tratando de ser lo más claro y transparente. Es que yo a veces oigo lo que piensan de uno, y tú dices: pero yo no sé cómo yo permanezco en una iglesia si yo pienso que los pastores son esto, 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 esto y esto. Yo particularmente en una iglesia así no estoy. Entonces es lo mismo. Usted elige en qué lugar va a colocar a sus hijos. Usted eligió la escuela que sea. Respete a las autoridades, respete a los profesores. Y si cree que llegó un punto donde ya le está haciendo daño a usted y a su hijo, entonces no acabe con ellos. Sencillamente el próximo año usted lo inscribe en otro sitio. Y prepárese, porque van a venir otras cosas. Porque de este lado del sol no hay autoridad perfecta. Por eso nosotros debemos obedecer las autoridades, no por lo que son, sino por lo que representan, la voluntad de Dios. Y por último, y con esto termino, debemos someternos con confianza en Dios, en las autoridades. Si fueron puestas por Dios, no escapan al control soberano de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros pecamos contra las autoridades, se puede decir que en cierto sentido la falta de sumisión es falta de fe. Es falta de fe en que Dios controla todas las cosas. Y Dios estaba mirando para otro lado y se descuidó por estar atendiendo al hermano fulanito. Dejó que me pusieran este jefe. No, no es así que funciona. Ese jefe terrible que te hace la vida imposible, Dios sabe que lo tienes, y posiblemente Dios lo tiene allí para trabajar contigo y hacerte más semejante al Señor Jesucristo. Y eso es el mayor bien que toda persona puede recibir. Por eso siempre es cierto que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, respetemos la autoridad donde quiera que estemos. No por causa de ellos necesariamente, pero sí siempre por causa de Dios. Y eso nos va a permitir caminar de este lado del sol sin tanta aflicción, confiando en el Señor y concentrados en bendecir y alabar su nombre.